Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre la importancia de la buena alimentación en el embarazo. Se trata de Johnny Tierra, nutricionista materno-infantil del Hospital Bozán de Esquito, y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica.
Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos.
Por eso el día de hoy hablamos con Johnny Tierra, nutricionista materno-infantil del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Johnny, por acompañarnos el día de hoy en este tema tan importante en todo el desarrollo de la alimentación durante el embarazo.
Bueno, muchas gracias primero por la invitación.
Y sabes que siempre las mamás nos cuidamos, ¿no? O sea, o tratamos en esa etapa, pero lo importante que tú dices es antes y obviamente durante y después también.
Sí, es importante tener en cuenta, o sea, una alimentación saludable es indispensable en todas las etapas de la vida, pero especialmente durante el embarazo. Uh-huh, claro. Porque durante el embarazo los requerimientos nutricionales están incrementados en el caso de las madres. Debemos tener en cuenta que la mayor parte de la formación de, por ejemplo, el sistema nervioso central y la mayor parte embrionaria, por ejemplo, la pasa la madre durante los primeros 28 días. Pero este mismo tiempo es normalmente el tiempo en el que la mamita no sabe todavía que está embarazada. Uh-huh. Es por eso justamente crucial que la alimentación previa al embarazo sea buena, sea una alimentación adecuada, sea una alimentación balanceado. ¿Por qué es importante alimentarse bien antes del embarazo? Bueno, en este caso hablamos también mucho de la planificación. Si estamos en planificación, pues muchísimo mejor. Es importante porque hay un alto riesgo de, por ejemplo, mamitas que empiezan el embarazo con bajo peso, con algún estado de desnutrición, o en la mayoría de los casos también en madres adolescentes o madres de edad muy avanzada, por ejemplo, mayores de 35 años, tienen mayor dificultad en este caso para poder tener a disposición los adecuados nutrientes y las cantidades, sobre todo adecuadas de nutrientes, para que ese bebé se pueda formar con normalidad y para que pueda ser un bebé sano y un bebé que nazca con bajo peso, para que no sea un bebé prematuro, para que disminuya el riesgo de la preeclampsia, por ejemplo, y para reducir los riesgos en general también.
Pero muchas mamitas se preguntarán entonces, ¿cuáles son esos nutrientes esenciales que deben estar presentes en la dieta de una mujer embarazada y por qué son tan importantes para el desarrollo fetal?
Primero que nada, debemos entender, tenemos tanto macro como micronutrientes. Macro, porque son los nutrientes que se consumen en mayor cantidad. Primero, carbohidratos, proteínas y grasas. Carbohidratos que hemos mencionado antes son pan, el arroz, la papa, la yuca, el verde, el camote, el tallarín, el melloco, las harinas, los granos, los frutos secos, por ejemplo. ¿Ya? Las proteínas, el huevo en primer lugar, por ser el de mejor calidad. La carne de res, de cerdo, pollo, pavo, pescado, huevos, incluidos los mariscos, aunque estos tienen un poquito más de grasa.
Oye, y el cerdo también.
Sí, el cerdo también, por supuesto. Uh-huh. Y adicional a esto, justamente las grasas. Preferentemente grasas saludables como el aguacate, por ejemplo, el aceite de oliva, el maní, la nuez, la almendra, la avellana, los pistachos, por ejemplo, el aceite de canola también es una excelente opción. Estos como macros, ¿ya? ¿Por qué son macros? Porque también forman la parte fundamental de la dieta y forman o cumplen la parte más grande de una alimentación variada. Pero en el embarazo tenemos especial atención, en cambio, con micronutrientes, ya que son esenciales y que son indispensables durante el embarazo.
Pero también has escuchado que las mamás regularmente empiezan con estas etapas donde todo les cae mal, donde vienen los vómitos, dicen, nada de lo que está mencionando me cae bien, uh-huh. o todo lo que como lo vomito. Uh-huh. Entonces, ¿dónde van a quedar los nutrientes?
Ya. Bueno, en este caso el manejo, por ejemplo, de las náuseas, los vómitos también o intolerancias alimentarias como el estreñimiento o la diarrea que suele presentarse, normalmente esto lo manejamos igual con modificaciones en la conducta de alimentación. Por ejemplo, haciendo comidas más pequeñas, pero un mayor número de comidas, haciendo comidas más pausadas, por ejemplo.
O sea, en lugar de comer 3 veces, comeríamos
5 o 6 incluso. Ajá, pero haríamos comidas más pequeñitas. Lo más importante ahí también es poder contrarrestar el efecto, porque si bien, o sea, yo estoy comiendo y esto me genera vómito, o sea, no podemos quedarnos en eso de que igual vomité y ya nada. Debemos justamente ver una alternativa o en la mayoría de casos cuando pasa esto, pues se busca también suplementación, si es que la alimentación no puede ser suficiente. Ahora, debemos también tener muy en cuenta que cada embarazo es distinto.
Claro. ¿Ya? Hay... ¿No ves si hay mamás que andan cargando su fundita? Yo las he visto en la lonchera con puras mandarinas, o cítricos, ¿no? Puros cítricos, o puro salado, o puro galletas de sal.
Hay mamitas que, por ejemplo, no tienen ningún tipo de estrago en el embarazo. Hay mamitas que tienen cierta afinidad, por ejemplo, solo con las proteínas, o hay mamitas que le agarran asco sola a las proteínas, por ejemplo. Pero bueno, eso es lo lindo del embarazo también, ¿no? Es muy diverso justamente y la mamita es ahí donde va descubriendo igual cómo va siendo el desarrollo de su embarazo. Y la idea de una alimentación saludable es justamente contrarrestar estas deficiencias.
Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Voz Andes Quito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
¿Y cómo haces entonces? Si una mamita vomita todo el tiempo, yo he tenido amigas que me dicen, Ofe, no he parado desde el inicio hasta el final.
Ya, cuando tenemos este tipo de cosas, primero se indaga, ¿cuántas veces come al día y qué come al día? ¿Por qué? ¿Qué come al día? Porque, por ejemplo, si yo tengo un problema de náuseas, por ejemplo, o un problema de reflujo recurrente, es importante también saber que hay alimentos estimulantes o alimentos que van a propiciar mucho más el reflujo. ¿Qué tipo de alimentos? Por ejemplo, los cítricos, en primer lugar.
Y es lo que a veces se antoja más.
Es lo que más se antoja, exactamente. Por otro lado, el chocolate, la canela, la menta, por ejemplo, y sobre todo las cosas muy altas en grasa, como en el caso de los embutidos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se conocen como estimulantes? Porque como son alimentos más cargados de aditivos o más ácidos de cierta manera, hacen que el estómago genere mucho más ácido para poder digerirlos. Pero al haber mucho más ácido también hay mayor fermentación, entonces propicia mucho más el tema del reflujo o la náusea. Primera cosa. En segundo lugar, lo que yo suelo recomendar a la mamita, ok, ¿y qué hace cuando come? Bueno, verá, la verdad yo como y me acuesto un ratito. Ya, primera cosa igual a corregir. Porque cuando nosotros comemos debemos esperar un tiempo prudente hasta que se empiecen a digerir los alimentos antes de tomar alguna postura inclinada o recostada.
¿Y cuánto es ese tiempo?
Ese tiempo es de 20 a 30 minutos. ¿Ya?
Una media hora,
entonces. Una media horita. ¿Por qué pasa esto? Cuando nosotros nos acostamos inmediatamente después de comer, esté o no esté embarazada, sea hombre o mujer, lo que hace es que los ácidos que están en el estómago tienden a regresar.
Se regresan, claro.
¿Y qué pasa? No es que pueden regresar libremente, porque a todos nos pasaría esto, sino que nosotros justo en la parte que conecta el esófago con el estómago tenemos un esfínter, que es una especie de manito que se cierra. Al estar mucho tiempo en contacto, este esfínter con el ácido hace que vaya perdiendo la fuerza de cierre justamente, ¿ya? Entonces, un esfínter esofágico inferior, que es así como se llama, al estar tan expuesto al ácido, lo que hace es abrirse. Entonces, esto propicia mucho más el regreso. Por eso es que lo que se le dice a la mamita es, ok, coma, pero no se acueste inmediatamente. En todo caso, siéntese un ratito, siéntese recta, por lo menos unos 30 minutitos y ahí acuéstese. Va a ver que eso va a mejorar mucho también. Por otro lado, también debemos tener en cuenta, durante el embarazo a la mamita se le agudiza hasta 3 veces más los sentidos del olfato y del gusto. Por eso es que hay mamitas que dicen, vea, o sea, no puedo ni olerle al pollo. Me da asco y ya
como
no quiero comer.
Estoy a 3 cuadras y ya no.
Ajá,
no lo aguanto.
Ya le siento el olor. A mí me ha pasado en la consulta que, por ejemplo, tienen problemas también con las texturas. Por ejemplo, dice, ¿sabe que yo voy a comerme un babaco, por ejemplo? Y siento eso como baboso en la boca y me da asco y no quiero comer. Perfecto. En este caso, claro, por ser una condición propia del embarazo, lo que nosotros decimos, ok, perfecto, retiremos esto. Pero siempre buscamos una alternativa de, ok, por ejemplo, el pollo. No puede comer el pollito, ya, pero sé que es una fuente de proteína, entonces vamos a cambiar. ¿Por qué? Por pescado, por huevito, por carne, por cerdo, por ejemplo. O Si no fueran una de estas tampoco opciones, nos iríamos por una proteína vegetal. Por ejemplo, frejo, la arveja, lenteja, puede ser garbanzo, puede ser la quinoa, por ejemplo.
Pero por algún lado se tiene que suplementar aquello que no se puede comer, sí, en ese momento.
Obligatoriamente se debe cambiar, en este caso, la fuente, porque durante el embarazo tanto las deficiencias como los excesos van a repercutir obligatoriamente en el bebé. En tener un bebé con buen peso o con bajo peso, tener un bebé con un buen sistema inmunológico o no, o incluso el riesgo justamente de padecer un aborto espontáneo, por ejemplo. Cuando hablamos de micronutrientes, los más comunes y los más utilizados justamente son el hierro, el calcio, el zinc, el omega 3, por ejemplo, pero uno de los que poco se habla justamente es del selenio, porque el selenio es uno de los micronutrientes que está asociado directamente con el aborto. Una deficiencia de selenio está directamente relacionado con los abortos espontáneos.
¿Qué productos tienen?
Ya, justo íbamos a eso también. En primer lugar, la nuez. Si nosotros lo pusiéramos en una lista de mayor a menor, la nuez es el alimento con mayor contenido de selenio. En segundo lugar, tenemos al atún, pero con el atún debemos hacer un paréntesis chiquito. Para el consumo de atún se debería preferir el filete de atún, porque el atún enlatado no es que sea malo en sí, sino que en cambio un consumo frecuente puede dar cantidades muy altas de mercurio.
Por los preservantes.
Por el tema de estar enlatado. Entonces, por otro lado, tenemos también a las conchas. Las conchas, que son tan ricas, algunas en ceviche, son también un excelente alimento. Y por otro lado, un mega alimento que yo creo que es el que más les he hablado. Cuando hablo de niños, cuando hablo de adultos, cuando hablo de anemia, cuando hablo de desnutrición, es el hígado. ¿Por qué el hígado? El hígado es considerado un superalimento por la cantidad tan grande de nutrientes que tiene. El hígado no solamente es una excelente fuente de selenio, sino también una muy buena fuente de folatos, que igualmente su deficiencia está relacionado con problemas de espina bífida, por ejemplo, y con el desarrollo neurocognitivo en el bebé, los folatos. Entonces, el caso del hígado, por ejemplo, como mencionado antes, y lo vuelvo a mencionar, tema recomendación, es tan grande el contenido nutricional que tiene el hígado que con solo consumirlo una vez a la semana es más que suficiente.
Ciudad Médica.
Incluso con la cantidad de hierro. Con el hierro es justamente con el micronutriente que empezamos, y normalmente es lo que suele pasar es que el médico le dice, ok, va a tomarse hierro y va a tomarse calcio, porque normalmente es lo que...
Y te lo dan en las vitaminas.
Le dan como comprimido,
Sí. Ciudad Médica.
Pero hay un hierro de mejor calidad y en mayor cantidad, y sobre todo en factor económico muchísimo mejor, y es justamente el hígado. Por otro lado, tenemos a la soya también, si hablamos de selenio. La soya, un excelente alimento. El huevo, el maíz y el coco son de las mejores fuentes de selenio. Y como ya mencioné hace un momento, el selenio está directamente ligado con el aborto. Entonces, es esencial tener un buen consumo de selenio durante el embarazo. Ahora, por otro lado, debemos tener en cuenta que el embarazo, como mencioné, no es distinto a otra etapa de la vida en donde debamos alimentarnos bien. Pero sí es importante entender el por qué son necesarios los alimentos. En este caso, por ejemplo, adicional a los macronutrientes que hablamos, debemos tener en cuenta vitaminas y minerales, que son los micronutrientes que mencionamos. A diferencia de los macro, los micronutrientes no pueden acumularse en el cuerpo. Los macronutrientes, sí. Los carbohidratos, las proteínas y las grasas consumidas diariamente, estas se pueden acumular en el cuerpo para ser utilizadas posteriormente. Por eso es que siempre escucharán que una de las recomendaciones principales es aumente el consumo de frutas y aumente el consumo de vegetales, por supuesto.
Ciudad Médica.
Porque los micronutrientes no se pueden guardar. ¿Cuál es la recomendación con las frutas? Que las frutas sean distintas en tamaño, en color o en textura. Cuando en el día yo incluyo al menos 4 tazas de vegetal en mi comida diaria, para no desperdiciar los nutrientes de los vegetales, es comerlos crudos, todo aquello que pueda comerse crudo. Por ejemplo, la lechuga, el tomate, el aguacate, el pepinillo, el rábano, el apio, los pimientos de colores o la zanahoria.
Gracias, Johnny Tierra, nutricionista materno-infantil del Hospital Bozán de Esquito.
Muchas gracias a ustedes.
Esta es una producción del Hospital Bozán de Esquito con el apoyo de HCJB.
Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hasta la próxima.